Hola y saludos a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast. Esto es el Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Un placer estar con ustedes ya después de una semana en la que pues estuvimos ausentes, pero aquí estamos ya para esta segunda parte y última, ¿verdad?, de lo que es esta segunda temporada. Jesús Daniel Villalón está con ustedes y conmigo del otro lado está Carlos Paulino.
Sí, bueno, aquí estamos. Carlos Paulino de aquí de San Francisco, ahí viendo nuestra actualidad, la cual algunas veces parece que no cambia, pero es como los volcanes, pues debajo se está quemando.
Mira, hablando de volcanes, sí, que todavía el de España está todavía, el de La Palma. Sí, está.
Sí, en Canarias.
En Canarias, sí, está todavía activo, ¿eh? Así que pues, esperando que sí, no. Que pare pronto para el bien de esa gente, ¿verdad?
Sí, ahí está, pero cuando se vive bajo un volcán o una isla volcánica, en ese caso, son situaciones que se dan, y si uno sabe un poquito de geología, se vería un poquito básico que se ve que sucede mucha erupción.
Sí.
Y el volcán le devolvió algo a España que desde que perdió a Cuba en el año, creo que 1905, que España no recuperaba, o sea, le dio 5 kilómetros de tierra. O sea, recuperaron. Recuperaron. Ay, ay. O sea, es el único lugar donde España ha recuperado dinero, ha recuperado tierra, porque ahí de vez en cuando hay, la otra vez hubo uno, y fueron, creo, como una cantidad similar de terreno. Y ahí va. Viene lava, crea nuevo suelo, la gente lo llena. Porque no es un secreto para nadie que ese suelo que se ha formado nuevo, ya eso tiene dueño.
Bueno.
Sin darse cuenta.
Bueno, pero mientras tanto, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Nosotros hablamos en otro episodio de que este es un mes muy activo en cuanto a elecciones, ¿verdad? Y la que más ha sorprendido es la elección en Chile, donde un candidato de centro de izquierda, ¿verdad? De izquierda, ¿verdad? Neta, pues pasó a la segunda vuelta, pero el más votado fue un candidato nostálgico del pinochetismo.
Que tiene un nombre bastante un apellido, Cas. O sea, de Karl Marx. Por lo cual también, que llama mucho la atención los apellidos de los candidatos. No son apellidos hispanos, para nada. Cas y Boris, y el de tercero, Parilini, creo que sí. Bueno, no recuerdo ahora mismo. Lo que sí va que es muy parecido al italiano, de Italia. Y el señor parece que la pandemia a la gente le dio miedo, porque el señor K se alimenta del miedo. Pero como quiera, no es que va a lograr mucho, porque hay una nueva constitución y la tiene que aprobar, hay que aprobar.
Sí, es que es elegido presidente. Y esa uh-huh. Y esa mayoría de la Asamblea Constituyente está conformada por gente del centro izquierda, de la izquierda e independientes. O sea que...
Sí, porque... Los partidos tradicionales, ¿verdad?, perdieron en el presidencial, poder ejecutivo, pero el legislativo no le fue mal.
No, tienen el centro izquierda, lo que es la antigua Concertación, ¿verdad?
Uh-huh.
Que ahora pues se llamó Nuevo Pacto Social, pues uh-huh. Obtuvo un número muy importante de diputados. O sea, estamos hablando de que la Cámara de Diputados, según vi el número, eran ya segundos grupos más grandes, ¿verdad? O sea...
Sí, tú le juntas eso a los comunistas, que de alguna manera comulgan entre ellos, y sí. Otros grupitos independientes, y fácilmente tienen mayoría.
Exactamente.
O sea, y el de Piñera, creo que fue en quinto lugar, creo.
Uy.
Pero a nivel de parlamento también le fue bien, o sea... Senadores y diputados también. Y es importante que se dé en América. Aunque espero que no se dé el caso de Italia, que en Italia de 75 años que tiene desde que mataron al Duce y cogió el rey el mando, ha tenido 68 primer ministro.
Sí,
75 años.
Ha sido un país muy ingobernable.
Y eso ralentiza la economía mucho. En Perú se está dando esa situación. Que otra vez armaron otra contra el nuevo candidato, nuevo presidente ahí. Aunque hay que ver porque es un sindicalista y ellos saben negociar. Y si no negocian por otro lado, lo consiguen. Pero en Chile hay que ver, la población fue un poco pensante. Esperemos que Chile no coja el panorama italiano, ya que aquí en América nos encanta mirar algunas cosas que en verdad no. Pero ya veremos.
No,
Ya.
siempre de los países europeos copiando lo malo, siempre. Pero mira, a mí me llama mucho la atención estas elecciones en Chile, porque yo vi el cómputo, ¿verdad? Que los candidatos del centro derecha, ¿verdad? Y de derecha, entre todos alcanzaron un 52% en primera vuelta. Eso jamás creo que había pasado desde 1990. Que candidatos de derecha en primera vuelta ocupen una cantidad de votos tan importante. Y yo pienso que Kast y este señor que hizo campaña a través de las redes sociales, pero que está en Estados Unidos, incluso lo señalan por acoso sexual, óyeme.
No, él está acusado
Ellos.
de manutención,
Ah,
debe
okay.
unos millones por manutención.
Ah, ok, muy bien. Entonces, ellos como que pescaron en el caldero de votos del voto, ¿verdad? Ese, que tradicionalmente le votaba al centro izquierda. Entonces, porque el populismo utiliza, ¿verdad? Esas palabras, y más el populismo de derecha, utiliza esas palabras para ese discurso, para atraer sus votantes. Y por eso, a mi entender, Kast pasó en la primera posición y luego vimos a este hombre ocupar el tercer lugar.
Sí, aunque Boric, o sea, la ventaja tampoco vamos a pensar que fue una ventaja y que de 10 puntos,
Claro.
fue apenas de 3, ni 3 bien puntos. O sea, fue ahí, hay que ver, porque los que quedaron en tercer lugar, que por cierto, las elecciones chilenas fueron de las más votadas, creo que votó un 75%, lo cual es muy bueno. Según estaba viendo, la votación fue muy buena. Entonces hay que ver qué es lo que va a dejar este señor y qué puede concertar. Porque ya hay personas de su entorno que están involucradas. Hubo un diputado ahí que estaba criticando el voto de la mujer.
Oyes.
Lo cual tuvo que denunciar. O sea, eso hay que ver porque ella está explotando el miedo, pero cuando de sus miembros saltan con cosas así, hay que ver para dónde voltea. Porque así mismo pasó en Venezuela.
Sí.
Que aunque las condiciones no fueron idóneas, pero la oposición, si hubiera participado, podía haber ganado hasta 10 y 12 alcaldías, provincia,
Sí, así
estado de
es, sí.
Venezuela.
Sí, que las
Pero
elecciones de Venezuela, aunque no fueron elecciones, ¿verdad? Ideales, pero se celebraron con unas condiciones mínimas, ¿verdad? Podríamos decirlo. Y la oposición, si se hubiese presentado con una plataforma unitaria, ¿verdad? De verdad, yo te diría que ahora mismo estuviéramos hablando sobre la bofetada que le dio la oposición a Nicolás Maduro.
sí, esa situación que se dio, que le dio una galleta delante de todo el mundo, y eso fue que lo vimos. O sea, una que lamentablemente la oposición, como pasó lo que todo el mundo sabe, que aquí en la América Latina por eso es el problema. No nos gusta tanto el cambio, no nos organizamos bien. Y el partido de Maduro, con todo y que tenía de ese 42%, que en verdad fue un 50 y algo que votó, porque tenemos que tener entendido que de Venezuela ha emigrado un 25% de la población.
Así
Entonces,
mismo, ¿eh? Sí.
el partido de Maduro, digan lo que digan, tiene como un 30%, 35% que está ahí. Eso está ahí. Independiente de lo que venga, están ahí. Aunque parezca increíble, ese está ahí. Y aunque se vayan elecciones, lo va a sacar ahí. Y con todo y ese por ciento que votó de la población, le fue peor que en el 2017, con una situación económica mejor que en aquel entonces, dentro de la negativa.
Sí, eso es correcto.
Entonces, pero también tenemos elecciones en Honduras, donde tenemos nuestro amado amigo Juan Orlando Hernández.
Que no puede, ¿verdad?, candidatearse, ¿verdad? Pero la Xiomara, que me confundo con el apellido, Dios mío,
Xiomara Castro,
Xiomara Castro.
de Celaya.
A esta hora, pues, a la hora que salga yo de este episodio, ya estaría desarrollándose las elecciones y ella es la principal favorita para ganar esos comicios.
Sí, ella le llevaba, si no recuerdo mal, como 10 o 12 puntos, porque creo que un mes antes se prohíbe hacer encuesta. Pero la última que se hizo le llevaba creo que 18 puntos a Papi, como le dicen, el popular alcalde de Tegucigalpa, que viene del mismo Partido Popular, que en Honduras se tiene miedo porque ninguna de las partes parece que se va a reconocer. Aunque ahora hay más garantía para que sean unas elecciones limpias, pero no hay un tribunal electoral. O sea, está ahí. Entonces hay que ver, porque el Partido Popular quizá decida darle la presidencia a Xiomara, pero hay que ver en el Poder Legislativo, como si puede ser un amarre, y ahí lo tiene amarrado al gobierno.
Porque el Partido Nacional es el partido que gobierna ahora mismo el Honduras.
Que tiene una bandera parecida a la de Somalia, si no recuerdo mal.
Sí, qué raro. Una
estrella eso. Que están ahí, esperemos que se den pacíficas, porque las dos últimas elecciones, aparte de ser de que fueron robadas, después de golpe, se han dado muy violentas. Y la situación en Honduras es un poquito complicada, porque se mató mucha gente durante la campaña electoral. Y hay que ver qué va para mañana, porque Juan Orlando Hernández, de esto depende casi su vida.
Ay.
Prácticamente. Porque tiene su familia presa en Estados Unidos, involucrado, la prensa le ha caído encima. Porque es un señor que prácticamente, según acabe su mandato, va a ser pedido en extradición hacia Estados Unidos. Porque aparece el nombre de él. Incluso hay frases famosas de él, donde decía que le iba a mandar droga a Estados Unidos hasta que creo que se murieran.
Oye.
O sea, Estados Unidos que lo tiene, o sea, el país más aliado de Centroamérica, aunque parezca increíble, es Honduras, porque ellos tienen hasta una pequeña base militar. De ahí fue que organizaron la mayoría de golpes de Estado en Guatemala, El Salvador. Atacaron aquí y supervisaban. Eso, Honduras siempre ha sido una parte muy importante para ellos.
Oh.
Pero hay que ver porque los tiempos cambian. Y además el golpe de Estado contra Zelaya se reconoció que fue la esposa de Clinton, una de las organizadoras de eso.
¡Ay!
Sí, ellos lo reconocieron.
Ay.
Que no le encontraban como conveniente y cosas. Aunque el país después de eso empeoró el triple, porque Estados Unidos tiene un problema más grande, porque después de ahí la cantidad de inmigrantes que se paran frente a la frontera ha sido peor. O sea, después del golpe de Estado, Honduras ha sufrido mucho.
Sí, correcto.
Y a decir mucho, Honduras prácticamente no la mencionan porque los gobernantes son afín a la potencia. Pero no es un secreto para nadie que Honduras tiene una situación parecida a la de Cuba y la de Venezuela.
Okay.
O sea, no es llegando a tener los lugares más violentos del mundo, la persona no tiene una capacidad de desarrollarse como tal. Incluso un invento de, como le dicen allá, de privatizar la ciudad y volver al país semi-privado. Después los inversionistas salieron corriendo porque un señor que está acusado de lavado de dinero y familia presa. No todo el mundo. Y Honduras está ahí. Lamentablemente, nuestra Centroamérica, con excepción de Costa Rica, está un poco, está un poquito bajo, un poquito lleno de sátrapas y otras cosas, porque en Guatemala hay una oligarquía ahí, en El Salvador está el baboso de Bukele.
¡Ay!
Y sí, porque está haciendo allá antes de cosas que se ha hecho y presenta El Salvador como una maravilla. En El Salvador matan hasta 35 personas, han llegado a matar hace 2 semanas, un día.
Oye, eso.
Y las desapariciones se están multiplicando.
Sí.
O sea, que no vamos a ser lo loco. Costa Rica se mantiene, hizo una importante operación donde detuvo el alcalde de San José, la capital.
Sí.
Cartago, la segunda ciudad más importante, porque, o sea, que países como esto, la institucionalidad se hubiera venido abajo. Imagínate que vengan, detengan a Carolina, a Bill, a Siquio, a Cholitín,
Manuel Jiménez. Entonces,
se lo lleven. O sea, que se volverían locos la gente. Bueno, Costa Rica lo hizo y casi ni se mencionó. Sí. No es que vuelva a ser loco.
Ay, algún día alcanzaremos ese nivel de de institucionalidad, ¿verdad? Algún día. Bueno, vamos ya con lo que es, ¿verdad?, el contenido de este podcast, de este episodio de hoy. Así que quédense con nosotros, que ahora se viene lo bueno, jóvenes. El sector educativo dominicano siempre es un problema. Por más que quieran arreglarlo, por más que quieran corregirlo, siempre hay un problema. Y ahora, en esta semana, se dio a conocer un estudio, ¿verdad?, sobre los estados de las escuelas en caso de que ocurra un terremoto.
Sí, se dio una situación un poco mala, porque hubo un sismo, creo que el miércoles, que fue de 5.1.
Sí,
por aquí, Plata, por, sí. Por el norte, ahí en la zona atlántica, y con ese simple sismo se dañaron 50 escuelas, no recuerdo mal. Entonces, según un estudio por el mismo estado, ahí el 60% de las escuelas pueden tener un colapso.
¡Wow!
Entonces, es un peligro grande. Eso ya no es tanto culpa de las actuales autoridades, porque la revolución educativa fue con don Penco y don Danilo, que empezaron a construir escuelas donde quiera que se podía ver.
Sí.
Sin lo mínimo. Ah, y el único señor que nos... bueno, para no después no ofender ahí. El señor Amarante Baré.
Sí.
Que empezaron a construir escuelas aquí, construye acá, no hicieron estudios de suelo, no hicieron nada, simplemente escuelas allí. Yo he visto escuelas que están sobre falla sísmica.
Ay, bendito.
Y escuelas de tres niveles, entonces, es un riesgo que está ahí. Aquí se está pasando desapercibido, pero es un peligro porque un terremoto tú no sabes cuándo va a pasar.
Es correcto, un país, o sea, sísmico.
Entonces, aquí, por ejemplo, hice un estudio cuando pasó el temblor de 2003, que creo que fue de 6.5.
Sí.
Que Estados Unidos, como aquí hay un... Aquí debía haber más o menos 500.000 de ciudadanos estadounidenses viviendo, o más.
Wow.
Porque tenemos que saber que si tú naces en Estados Unidos, ya tú tienes la nacionalidad estadounidense. Y ellos descubrieron que el 70% de las edificaciones de Santo Domingo tenían serios problemas, porque aquí pasa un problema. Aquí pasa un problema, y es que aquí los ingenieros construyen arriba, y abajo de la marquesina lo que ponen son cuatro palitos.
Sí.
Unas esquinas y unas cosas. Entonces dijeron ellos que eso se puede hundir, o sea, partir. Entonces, por ejemplo, es verdad que el Cibao es una zona que le va a afectar mucho. Santiago, La Vega, Moca, San Francisco, básicamente. Y Puerto Plata. Pero Santo Domingo tenemos el 42%, 45% de la población.
Sí.
Entonces, el gobierno, las pasadas autoridades no tomaron nada en cuenta de eso. El hospital de aquí de San Francisco fue que yo escuché que se está, que contaba con esos requisitos.
Sí.
Pero vaya a ver Dios cuándo vaya a terminar eso, porque eso ni avanza para acá ni avanza para allá. Y las escuelas, lamentablemente, las construyeron en lugares visibles, pero sin tomar en cuenta el tipo de suelo que es. Y aquí es, por lo menos, la zona del Cibao, como una zona fértil para la agricultura, es una de suelo blando.
Sí.
Y quizá alguno que no escuche, que sea tanto agrónomo como agrimensor, como ingeniero o arquitecto, sabe lo que eso significa muy bien cuando se construye. Entonces, es un riesgo muy latente que tiene este país, junto a que nosotros tenemos la amenaza de un sismo.
Sí.
O sea, el sismo que pasó en Haití en el 2011, no se tenía pensado que era Haití, se pensaba que era aquí.
Ay.
Aquí se tenía pensado. Eso fue lo que ha sorprendido, no es el temblor en sí, sino fue el lugar donde pasó. O sea, todo daba hacia acá.
Sí.
Entonces hay que ver. Y entonces aquí las autoridades se hicieron actos de corrupción muy grandes, que por cierto, la auditoría sobre la construcción de escuelas aquí no ha salido bien. Cuando salga eso,
eso va a ser un bombazo.
Vamos a ver lo que llega a salir, porque eso se lo dejaron en obra. Sigue, yo creo que todavía en mano de obra pública, creo. Entonces eso va a provocar muchos problemas, por lo menos en este país. Entonces esperemos, porque no queremos que se hagan monumentos a víctimas en lugares bastante visibles, porque lo que puede provocar un temblor es eso.
¿De verdad?
Y en México tenemos la experiencia, que la ciudad resistió muy bien, excelente, pero fueron dos escuelas que se hundieron, mataron a varios niños con una escuela, que recuerdo yo que Televisa hizo un bulo, en donde decía que había una muchacha ahí, una niña y una cosa. De esos inventos que hacen en Televisa, con sus telenovelas y en la vida real, que se inventan un personaje y al final la Marina tuvo que decir que no había nadie. Pero eso daba, recuerdo yo que yo mismo dije, ¿qué fue lo que pasó? O sea, había alguien que bombero gritando que había escuchado hablar con ella. Cuando dijo la defensa, dijo la Marina, pero aquí no hay nadie registrado que estudie con ese nombre. Entonces, aquí el PLD intentó crear algo parecido ahí con unas noticias y unas cosas, y así mismo fue con estas construcciones, que lamentablemente en el lugar que nosotros estamos, porque también estamos ubicados entre varias fallas tectónicas.
Correcto.
Entonces, en Puerto Plata se va a dar más porque hay una subducción de la placa Norteamérica, la placa del Caribe y la placa del Atlántico. Entonces se da esa subducción en el cual, si no recuerdo mal, la placa de Norteamérica se mete, se le va metiendo por debajo la de Caribe, y es un, eso causa sus reacciones y sus cosas. Entonces vamos a ver hacia dónde, qué nos puede traer esto, porque este país debería hacerse un estudio sobre todas las escuelas, a ver, porque es un riesgo, o sea, tú no sabes dónde va a pasar. Y si, por ejemplo, un huracán, tú tienes una ventaja, que aunque te venga una inundación, te venga un agua sobre algo, tú tienes cierta posibilidad de buscar refugio. O sea, las posibilidades de vivir tuyas son muy altas en un huracán, que parece increíble. Pero en un temblor, son de las pocas cosas que durante la situación, durante el momento, tú no puedes salvar a nadie. Prácticamente te tienes que volver, tratar de sobrevivir primero tú, porque esos 10 o 15 segundos que por lo general que dura un temblor, prácticamente ahí está tu vida puesta. No se puede sacar a nadie.
Y sí, mira, y es cierto que tú lo que tú dices, porque es que si ocurren esos temblores, se supone que las escuelas, ¿verdad? Y centros de acogida serán los principales centros de refugio, pero si un temblor X en una ciudad X de aquí del país, ¿verdad? Ocurre, ¿verdad? Y ese temblor de barata las escuelas, entonces la gente no va a tener un lugar donde refugiarse.
Sí, porque también tenemos que tener en cuenta que las escuelas son los refugios.
Sí.
Entonces, ay Dios santo, las iglesias, a ver que también están construidas. Porque es que aquí, las iglesias las menciono porque aquí las iglesias, algunas veces se respetan ciertas normas, que parece increíble. Entonces, tenemos que ver, porque vivimos en un país que deberíamos de estar haciendo, por ejemplo, aquí el simulacro que se mataron 3 personas y fue criticado.
Sí,
en vez de hacerse, que salió más o menos, yo me sorprendí porque salió un poquito mejor que la otra vez. Deberían de hacerse 2 simulacros por años.
Yo elevo la apuesta, hasta 4 deberían hacerse al año.
Que la gente se canse de saber hasta que pueda. Y que si no tocó, como le pasó en México durante el simulacro, el temblor, bien. O sea, a la gente prepararla bien.
Exacto.
Porque le digo, es una amenaza grande. Prácticamente la amenaza más grande que tiene este país es un temblor. Que la gente, no es verdad que va a pasar como en Haití, que mataron, pero que mueran de 25 a 50 mil personas, que fue lo que se vaticinó, que morirían aquí. Si hubiera pasado aquí el temblor de Haití, o sea, se embatizó, creo que 50 mil personas. Es un golpe muy fuerte.
Sí.
O sea, de golpe. Eso sería un golpe devastador para todos. Entonces, mira, fíjate con la pandemia cómo quedó. Imagínate que sea una cosa así, que la infraestructura de este país quedaría totalmente dañada. Sería un peligro muy fuerte.
Sí, y entonces, O sea, y si eso es, ¿verdad?, con las escuelas, ¿verdad? Imagínate con qué otros edificios, hablando sobre ahora de la infraestructura, ¿verdad?, del país, de muchas construcciones que se han construido así a lo loco, a la carrera. Entonces ahí yo creo que el curso del el CODIA, ante esta revelación, ¿verdad?, que se hizo de este estudio, el CODIA debería de hablar y decir algo, ¿verdad? Que diga algo, porque es el principal gremio donde están agrupados los arquitectos, los agrimensores, los agrónomos. Entonces, y muchos de esos y muchas de esas escuelas fueron construidas por, obviamente, por arquitectos y ingenieros, que entiendo yo que debieron cumplir con todos esos requisitos.
Bueno, entonces, por ejemplo, otra edificación que yo la veo muy debilitada son las clínicas privadas. Aquí las clínicas privadas la han hecho como edificios residenciales, que mayormente para ocupar espacio, mientras más espacio y más para arriba son, mejor. Y no tienen forma de salida buena, de escalera de emergencia no tienen nada. Yo hasta ahora he visto un hospital, creo que fue en Santiago, se llama la Unión Médica, que creo que tiene unas cosas y que lo están amarrando para cualquier cosa, pero no se ha puesto a prueba. Por ahí mismo hay otros hospitales cercanos que tienen, tú nada más tienes un elevador y una simple escalera. O
Oye, eso.
sea, imagínate que pase algo así, que sean las clínicas de este país que se vayan a pique. Y los hospitales posiblemente también, o sea, estarían en una situación grave, porque junto a eso imagínate los médicos que entonces están heridos. O sea,
Sí.
sin querer, nosotros que no sabemos de médicos, si nos tocó sobrevivir o salir bien, no tendríamos que volver médicos de un día para otro.
Sí.
Entre sacadera y cosas, porque aquí prácticamente el hospital de aquí se está, creo que dijo un ingeniero que tenía los requisitos, pero de aquí a que ese hospital termine en el ritmo que va, pasarán muchas cosas.
Bueno.
Y aquí, por ejemplo, el hospital es, lo que hizo el gobierno pasado, se inundaron mucho de agua.
Sí, yo me acuerdo del Cabral Ibáez, ¿verdad? Que eso fue agua por un tubo y se te llave.
Porque aquí las edificaciones le ponen un frente preciosísimo, pero cuando tú te das cuenta, como en este país pasa mucho sismo, este país tiembla por lo general, según yo he podido ver, más o menos entre 5 a 9 temblores por día, por cada 24 horas.
Okay.
Y eso, y las edificaciones, por eso que tú ves que se están agrietando, por lo sorprendente que tú veas que te hagan una construcción hoy y tú vas al mes y ya tú le ves grietas. O
Ay, ay,
sea,
ay.
¿cómo es posible esto? Entonces, aquí hubo una institución pública que me recibió el nombre, que hubo un temblor una vez en el 2000, creo que 15 o 16, y se agrietó un área, se agrietó mucho.
Wow.
Y lo que hicieron los miembros de esa institución fue que la ponen la empañetan.
Por el amor de Dios, Dios mío, ¿qué es esto? No, no,
Y
no,
ese
no,
lugar
no.
está siendo utilizado por personas y todo. Ya veremos, ya veremos. Esperemos estar equivocados. Esa sería
Ojalá,
una
sí.
equivocación muy buena.
Amén, sí, porque, óyeme. Y
Sería,
cualquier cosa que no
pero.
surja, ¿sabes? Un temblor así, porque, que, óyeme, de verdad. Imagínate tú con una tormenta tropical ya. Lo que le pasa a este país, imagínate con un temblor.
Porque la falla que cruza, para darle un dato, la falla septentrional, o varios datos, está a todo lo largo de las cordilleras de la sierra, porque ya le cambió, a sierra oriente, septentrional. La loma que tenemos desde nuestra hermana provincia de María Trinidad Sánchez, en Agua, hasta llegar a Montecristi, por el lado
Aguante.
sur que nosotros estábamos. Está ahí justo donde comienza, porque tú eras. Eran dos islas y debido a la unión de las placas se unieron.
Sí.
Esa placa tectónica, esa falla tectónica que está ahí, tiene más de 200.000 años que no libera energía.
Ay.
Entonces, es un poquito peligroso porque significa que hay que ver cada qué tiempo hace esa falla. Porque si es cada 200.000 años o cada 1 millón de años, supongo yo que tiene que ser fuerte. Supongo.
Bye. Ya para
Entonces,
eso. Yo creo que Osiris de León, que anda por ahí siempre, pues siempre. Osiris de León, que anda por ahí, pues habla de eso, sí.
ella habla, pero se ha puesto un poquito caótico porque tampoco no le quiere meter miedo a la gente. Luego que te digo, Los que estudiamos geología un poco por pasión, a diferencia de los que estudian epidemiología, que tenían, se despertaban a diario pensando que iba a venir una pandemia en cualquier momento,
Sí.
otros no dormimos pensando, porque pensamos de que un temblor no puede afectar a cualquier rato de esto.
Oye, eso es
O sea.
paniqueado siempre. Ay, ay, ay. Moca, moca.
Y esperemos. Y a las personas, si quieren conocer un poco eso, le invito a que den vuelta por algunos lugares de la Sierra Septentrional, en donde se ven algunas fallas, algunas muestras. Recuerdo yo que en Atabalero, por la calle, se puede ver algunos lugares donde tú ves que se está elevando la placa. No piense que la placa se está elevando a la velocidad de nuestra efímera vida. O sea, eso tarda. Donde se va a ver un pico de 2.000 y 3.000 metros, eso se puede durar hasta 1 millón de años. Para el universo y para la Tierra, eso no es nada. Cuando digo nada, nada.
Así
Entonces,
es.
eso se está elevando y estamos ahí. O sea, son lugares, son una placa en crecimiento dentro de nuestra madre naturaleza, son placas nuevas. Lo cual, como toda gente joven, se vive moviendo.
Es así, mire, aprovechando entonces a hacer un llamado a la gente, ¿verdad? Para que pues vaya teniendo conciencia, ¿verdad? Sobre los terremotos, sobre cómo actuar, ¿verdad? Antes, durante y después del terremoto. Que se investiguen ahí cómo pueden resguardarse, sobre todo en las escuelas, cómo pueden enfrentar este terremoto, aunque sea incluso un terremoto pequeño, de unos 5, 5.5, 4.5, o sea, que son los terremotos que los
Por
seres
lo
humanos
general
hemos
están
tenido.
aquí.
Exacto, entonces que la gente pues aprenda a esas cosas para que pues cuando toque, entonces estén listos para saber actuar ante un terremoto.
Sí, tengan las precauciones. No cuesta nada aprender, aprender, para no olvidar, aprender. Cerebro, denle su leidita. No solo viendo videitos, lea un poquito lo que pasa, para que pueda más o menos tener los conocimientos básicos sobre eso, porque en este país todos deberíamos de tener los conocimientos básicos. Y por eso no me sorprendo de que hay gente que crea que un temblor puede ser de hasta de categoría 20 de Richter.
Ay, santo
Entonces,
Dios.
tiene que saber porque es que son nada más 9 categorías. Sencillo, no es una cosa del otro mundo.
Así es. Bueno, esto es el jalón de orejas. Bueno, no duró mucho el general Alberto Ten, director de la policía, para poner un huevo. Y este sí que es grande, ¿eh? El viernes, pues este hombre dijo que no iban a aceptar a miembros de la institución o posibles miembros de la institución que vinieran de madres solteras. Aunque claro, él tuvo que rectificar después, pero ya el daño estaba hecho y hasta hoy, pues todavía le siguen dando con la conga al jefe al director de la policía e incluso le han pedido su destitución.
Sí, han pedido su destitución, pero seamos realistas, seamos realistas. O sea, ¿qué va a solucionar eso en la policía? Sea, la policía tiene un problema muy grave. Y es que casi se ha vuelto parte del problema que tiene este país. No es el problema en su totalidad, pero ya se ha vuelto parte. Hay países, hay lugares como en México, que tú vas, por ejemplo, como el estado por donde estaba, no Veracruz, sino. Wow, se me fue el nombre. Increíble. Acapulco, por
El
Guerrero.
estado de Guerrero, así es.
Entonces, sí, el estado de Guerrero, en donde el mismo López Obrador dijo: yo no puedo distinguir entre la policía municipal, la guardia, bueno, la policía y la policía federal cuando existía, que ya desaparecieron, gracias a Dios. Y el ejército, o sea, tú no sabes distinguir porque muchos eran exmiembros. O sea, tú no sabes distinguir entre los cárteles y ellos.
Wow.
Porque se dio en este tipo de alianza que un capo, la policía trabaja y el ejército algunas veces con los mismos cárteles. Y lo que yo escuchaba a un sacerdote decir es que él se siente más asustado cuando viene la policía, que se dan cosas. O
Wow,
sea,
increíble.
y sí. Entonces aquí esta palabra que dio, ahí muestra el tipo de educación que se tiene en la policía. Porque esas son, si eso fuera, hubiera sido un comentario en los años 70 y 90 y 80, eso, uno más. Porque es nuestro diario vivir.
Claro.
Y tenemos que tener en cuenta que fue una policía aquí en América, que este país está ahí, fue entrenada ideológicamente, o sea, fue entrenada ideológicamente contra el movimiento de izquierda como tal. O sea, y esa mentalidad, esos generales siguen ahí. Aunque aquí tengamos mucho, 95% sean botellas, pero están ahí. O sea, esto es una función así. O sea, aquí la policía no sabe todavía que es un cuerpo civil. Entonces, el señor cometió un huevo, pero prácticamente él dijo algo que es prácticamente imposible de cumplir. Porque
Exacto.
también la gente. Aquí tenemos que tener en cuenta que si no, no es por discriminar nada, pero la policía, la mayoría de la gente que tú ves son de color negro, o mulatos, lo cual te identifica que no son del Cibao. Y si te fijas, tampoco son muy aparentes al tipo de color de la gente de Santo Domingo. O sea, aquí una buena parte de los militares, aunque parezca increíble, son de la región sur.
Eso
Porque
es
mucha gente
cierto,
se
sí.
so Mucha gente se sorprende, ah, que mi hijo no estudia eso. Aquí en el Cibao y en la capital, tú sí lo ves así. O sea, y tú lo ves. O en el este, quizás. Pero en el sur, a mí me contaban de pueblos que tú ibas y todas las familias tenían uno y dos hijos en la policía o en el ejército. O sea, aquí la policía viene de la región más pobre de este país.
Y eso es el reflejo, claro, porque como hay pocas oportunidades para una persona para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, pan, se enganchan a la policía o a las fuerzas militares para ver si pueden lograrse algo en la vida. Y un ejemplo de eso son los deportistas dominicanos que han puesto este país en alto. La mayoría de todos esos atletas vienen de las fuerzas militares del país.
Sí, que por cierto se descubrió uno que lo estaban estafando, le pagaban un sueldo de 30.000 y de ese 30.000 y tenía que dar el 90% de sueldo a uno de esos generales.
Oyes.
Así sí es bueno. Entonces,
Y eso,
aquí prácticamente,
sí.
una institución que está tan carcomida, comentarios como ese no de sorprenderse, porque ese general no piense que fue entrenado en el año 2000, son de los años 80. Una institución que estaba impuesta a reprimir, que no digo reprimir, es golpear, matar a la
Ay, ay.
intelectualidad de este país. Entonces, tú le juntas eso, que vienen de una región del país que no tiene ninguna diferencia con cualquier región pobre de África. O sea, no tiene ninguna. Entonces, son la mayoría. O sea, tú te fijas aquí en el norte, la mayoría de policías no son de esa zona, son de esta zona. O sea, vienen de otro lado. Entonces, tú lo juntas gente pobre y cosas así. Uno es fácil reprimir porque están para reprimir la gente. Entonces no se puede esperar mucho. Y comentarios así, lamentablemente, son muy malos, dañan mucho
Y en un
y
proceso de
desconocen porque net.
reforma, y en un proceso de reforma de la policía.
Sí.
Y como tú
Nada.
dijiste, o como tú ibas a decir ahora, ¿verdad? Que desconoce la realidad.
Entonces, hay que ver la realidad. Y tienen que hacer un estudio de dónde que vienen, porque aquí la mayoría de policías, como dije, por ejemplo, el que mató a la arquitecta, fue un enganchado de un político. O sea,
Ay, ay, ay.
son por enganche y cosas. Entonces, tú le juntas eso, que una buena parte entran por enganche. Eso mayormente los enganches se dan en el norte y en la capital y quizá un poquito en el este. Lo del sur ya es porque una realidad es de la poca manera que pueden tener de conseguir algo. Pero aquí la mayoría de las poca gente, porque tenemos que reconocer que aquí en el norte, por lo menos yo, aquí en el norte, a mí me ha tocado conocer de familia de pocos que tengan militares. O sea, aquí no es una tradición como tal que se tenga, aparte de que la mayoría de familias lo tienen como un régimen represor. Eso viene desde Trujillo, no tienen confianza. Entonces no entra eso. Entonces aquí se tiene que hacer todo ese tipo de análisis y esas cosas. Y lo que dijo ese señor es algo que en los años 80 se veía común. Y eso no significa que sea una persona mala ni buena. Lamentablemente es esa mentalidad que se tiene. Y renunciando no creo, ni renunciando ni quedándose que va a solucionar esa situación. prácticamente la situación, la policía está en una metástasis, como escuchaba una periodista decir. Y esa metástasis hay que ver, porque no es jefe de la policía, es director. Y tenemos una situación bastante mala, por lo menos en este país. Pues qué cuestión de tiempo para que sucedan cosas. Ver lo que pasó en Barahona, donde se robaron una droga.
Sí.
Y eso es diario vivir. Eso es diario vivir. Porque llamó. O sea, aquí no tenemos. Aquí se tiene que estructurar, mejorar. Y este país hasta ahora está pidiendo entrenamiento de las peores policías, la colombiana. Que Colombia es un país que. Hay lugares bastante buenos. Bueno, Barranquilla es bueno. Y Bogotá un poquito, pero el resto del país tiene problemas muy graves y la policía hay parte del problema.
Bueno, ¿qué problema?
Entonces aquí tiene que este país adentrarse más. Yo pienso que debió de pedir asesoría a la policía de Costa Rica, que es más o menos a la de Ecuador antes de que llegara Lenín y formara el tollo que tiene. Que
Sí.
una prisión de 8.000 presos lo dejó con 200 militares.
Debió tener otra alternativa, sí. De gobierno, pero
Entonces,
bueno.
cuando gente se traumatiza y quiere hacerte la vida imposible a ti para dañar todo lo que tú lograste, eso pasa.
Bueno, esto es el jalón de oreja. Finalizamos el episodio de esta semana del podcast El Jalón de Oreja. Muchos temas que tratamos, ¿verdad?, en este episodio. Algunos de forma rápida, otros ya con mayor profundidad. Al principio, ¿verdad? Que nosotros tocamos la actualidad internacional, ¿verdad? Que es lo que más te gusta a ti, Carlos. Se nos escapó Ucrania, ¿verdad?
Sí, Ucrania y una situación que tanto la OTAN como Estados Unidos han dicho de que posiblemente se dé una invasión de Rusia, pues tiene 100.000 soldados. Vladimir Putin se le ocurrió una brillante idea de que los soldados los movilizaban en pequeños grupos de noche para que no se dieran cuenta. Cuando iban a darse cuenta, ya estaba la frontera. Ahí. Entonces, Ucrania es un país llano. O sea, Ucrania, llano, llano, totalmente. Ucrania, esa es la ventaja y desventaja, porque después que tú lo controlas es difícil mantener.
Bueno.
Entonces, hay que ver qué nuestro amigo Putin va a hacer, porque de entrar y sofocar a Ucrania sería fácil. El problema es qué viene después de eso.
Sí.
¿Qué puede venir? Yo dudo de que la OTAN intervenga. Es muy difícil. Porque el mundo se está repartiendo en pedazos. Estados Unidos se queda con América, Rusia le han dejado cierto aire libre en Europa, a China en Asia le están dejando su cosita ahí, porque la guerra va a ser entre China y la India, no una guerra directa, pero ahí. Y Estados Unidos va muriendo al paso,
Bueno.
aunque no lo quieras, no es igual que antes. O sea, lo que hizo Putin en Crimea, eso. Entonces, eso que está ahí hay que ver. Si no se le ocurre poner los hombrecitos verdes, que cuando Ucrania vino a darse cuenta ya tenía el país tomado.
Ay, ay, ay.
Entonces, tenía a Crimea tomada. Entonces, hay que ver. Hay unos mapas muy ilustrativos, se los recomiendo que se los busquen. Un poquito analítico, que tampoco es pasiones, porque el régimen de Turquía tampoco es un santo. Pero vamos a ver que las potencias llegan a acuerdo y hay que ver si no se logra un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, porque también eso se da y la Unión Europea.
Sí.
Dicen, tú me das esto y yo te doy esto. Se puede dar. Coge, se reparten en Ucrania, ¿eh?
Ya veremos cómo la geopolítica, ¿verdad?, va a jugar aquí la diplomacia. Van a lidiar con esto que está ocurriendo por allá. Pero antes ya de despedirnos, pues recordarle a la gente, ¿verdad?, que todavía estamos en pandemia. Y que ahora pues ha surgido una nueva variante que no más recuerdo el nombre, ¿cómo se llama?
Omicron.
Omicron, sí, así es.
Me la recuerdo muy bien por Futurama, que había un planeta que se llamaba Omicron P68.
Bueno, esa es la nueva variante que está ahora mismo preocupando al mundo. Así que, mientras tanto, aquí váyanse a vacunar, no pierdan tiempo, no escuchen cuentos de camino, porque
es teoría de la conspiración de gente que se ha vacunado.
Así que vamos todos a vacunarnos, los que no, pues vacúnense, ¿verdad? Ya yo me vacuné hace tiempo, me falta la tercera dosis, y mantener las medidas, es importante mantener las medidas.
Sí, tomar las precauciones, cuidarse. Como digo, estamos condenados a generar PIB. Vamos a generar PIB en todas nuestras labores, generar, cuidarnos, ver cómo seguimos adelante, tomar las medidas del lugar todas necesarias y disfrutar este hermoso lugar que de esta galaxia nos ha tocado vivir y del universo. Disfrutarlo y viviendo cada momento con moderación y de acuerdo a la realidad que a cada quien le toca vivir.
Gracias por su sintonía en el episodio de esta semana y los esperamos, si Dios así lo permite, el próximo domingo con otra entrega más de este podcast, El Jalón de Oreja.
Sí, cuídense por ahí, disfruten.